José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de la Asociación Juvenil Quijabara en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y nosotros, como ya sabéis, somos tu asociación friki desde 2008 y pioneros del Salón del Cómic y el Manga de Palencia, así, por nuestras narices. Y podrás encontrarnos en @soquijabara en Twitter y como Asociación Quijabara en Facebook. Y voy a quitar el sonido del móvil, que no me ha gustado.
Gracias.
Y bueno, vamos a ver que hoy tenemos... Bueno, poco contenido para mucha gente, así que... Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano, ¿qué tal?
Andamos
un poquito triste porque estoy como que parece que va a llover y no llueve.
Pues ese día de estos apagados.
Que no llueva, que voy con zapatillas y me esnuco por la calle.
Yo tengo también estas que son finas. Tengo de lluvias, de todas maneras.
Si no es fina, si es que resbalan.
Ya. Y de eso.
Tú no lo estás hasta que se te presente.
Será si quiero.
Bueno, ¿y qué nos traes hoy?
Hoy por una vez videojuego moderno.
Oh, increíble.
Me ha costado llevar un día juego moderno.
De lucha, déjamelo imaginar.
¿Cómo lo sabes? Juego moderno de lucha creo que es el primero que hago.
Ajá.
En la radio. Moderno, Retro sí he hecho juegos de lucha retro. Moderno creo que no.
Hombre, si es la primera vez que haces juego moderno, da igual. Es el primer juego moderno y punto. De lucha y de no lucha.
No, de lucha. No, he hecho juegos modernos. Lo que no he hecho son juegos.
Entonces no digas que es el primer juego moderno que has hecho.
Moderno de lucha que hago.
Es que eso lo has dicho después.
No, lo he hecho.
Vale, es el primer juego moderno de lucha que hago.
Muy bien.
Muy bien.
Eso es.
Con sentido.
Miguelín.
Hola, Mariano.
¿Qué tal?
Bueno, un poco pasó por agua.
¿Dónde están tus gafas?
Me las he dejado en casa.
Ah,
los pantalones.
Ah, bien.
No, me apetecía ponerme las lentillas hoy.
Ah, estás hoy. Esta chica guapa.
Muy guapa, me he afeitado y todo. No me conocía.
Eso
la...
dices tú, te iba a decir. Perdona.
Bueno, hasta mañana.
Que los otros también se han
afeitado. No estás para hablar.
Hombre, yo lo tengo arreglado. Como quien dice, vamos, está afeitado esto.
Sí, menos cuando te sale la parabólica.
Ya, eso es un problema que sé yo.
Que es para pillar la CDT. Para resintonizar.
¿Qué nos traes? Sí, que hay que resintonizar el CDT tres veces.
Pues hoy traigo Shirobako, el último anime de PA Works, sobre cinco amigas que se dedican a hacer anime.
Ah, bien. Qué cíclico todo.
Cíclico, pero completamente maravilloso.
Bien.
¿Acaso Bakuman fue mala?
Eso lo hemos visto ya.
No lo llegué a terminar, fíjate.
¿Cómo hacer un anime?
No, pero bueno.
No me gustó. Había una serie de cómo hacer un anime y no me gustó.
Ah, la de...
No, perdón, era de hace...
Un dojinshi, la de Comic Party.
Sí, no me gustaba. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Que, por ejemplo, ¿cómo se llama? La de la buena de hacer un manga.
La de Bakuman.
Bakuman esa sí es buena. Pero la otra de Comic Party, es que siempre me acuerdo de esa y es que esa no me gustó.
Pues Shirobako es mejor que Bakuman.
Bueno.
Luego vamos con ello. Gracias, bien. ¿Tú, Rafi, qué tal?
Yo bien. Ahora no quiero hablar. ¿Qué pasa?
Hala, hasta luego.
Adiós. Luego no me preguntes qué traigo, porque esto voy a decir
ahora. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes?
Pues traigo Animal Crossing de magos, más conocido como Magician's Quest en América o Enchanted Fall en España.
Ajá, bien. Que solo jugaste tú ese juego, por lo visto.
Bueno, yo y a lo mejor tres o cuatro pelagatos más de toda España.
Bien, ¿eh?
Porque es un juego poco conocido, pero está bien hablar de él.
Luego no trae GameStop.
Sí, y preguntar por él y que no supieran cuál era. Tanto
viendo.
Que venía de listo el tío, ¿eh?
¿Estás viendo?
¿Te puedo ayudar en algo? Sí, busco Enchanted Fall and the School of Wizardry.
No le tenemos, les tienes delante, que lo estoy viendo yo desde aquí. Gilipollas. Gilipó.
Sí, fue así.
Eso. Bueno, si fuera ahora, ni lo hubieran traído. O lo reservabas o se le llevaba a Dios.
No, ya, por lo visto ya aunque ni le reserves.
Ah, bueno, también es verdad.
Sí, hay cosas que nunca llegarán.
Mañana llegará Cucu.
No creo.
Mañana llegará.
Pone que está agotado.
Bueno, no sé. Haremos luego. Tiraré de contactos por ahí. Javi, no me es patrón, que te toca a ti ahora.
Hola.
¿Qué tal?
Yo bien.
¿Qué nos traes hoy?
No, el Wii Genio.
Qué bien, Qué
se
bien.
Supone que traigo las noticias.
Se supone que traigo las noticias.
Hombre, como estoy de tías, el señor se queda derrapado por ahí, que se ha pegado.
Ya, sí, el que se ha pegado con el coche, ya.
Ah, bien.
¿Qué?
Initial de
otro señor,
mucho,
sí, se ha emocionado. Le ha dicho, ¿a que no íbamos a ponerlo a dos? ¿Que no? Plas, y ya está.
No,
así
yo creo que
todo.
es que están dando en el cine Fast and Furious 7, tienes que comprenderlo.
Eso, que todos los gordos van en el mismo lado.
Estaba viendo Initial D.
Ah, vale, bueno.
Ahí cogemos.
Hay videojuegos de Fast and Furious.
Dime.
Mamita, güey.
Eso, oui. Para eso nos costas la conversación random que teníamos.
¿Pero que tenía que cortarla?
Sí, no, te estaba diciendo que qué tal y eso.
Yo bien.
Cada vez tienes más cosas colgadas del cuello.
¿Qué dices, tío? Es lo mismo que la semana pasada y la semana pasada.
Pues hace mucho que no te veo.
Joder.
Los grilletes se los tengo yo escondidos.
Es como un nigan.
Yo pensaba que semana... No, les tienes ahí puestos.
La próxima semana vas a venir con una cadenaca y un...
Veo los grilletes.
Y un despertador.
Abajo. Vaya, hombre.
Yo decía que a lo mejor los grilletes los tenía Virginia.
50 sombras de Sagredo.
Y los a cagar.
Dinton.
Luego, en el pecho de algunos, sí, ¿sabes?
Por lo que he oído yo por ahí, sí, te sí. Vas a tener que cagarte el
bien,
pecho de uno.
Bien merecido lo tendría.
Ah, sí.
Bien. Cucu, tío, qué desagradable eres a veces.
Qué bien, qué bien.
Bueno, habló.
Te lo buscas tú.
Y bueno, Yali, ¿qué tal?
Llevas buenas llamándole tarde. Cucu toda la
puta. Sí,
todavía no se ha dado cuenta.
Bueno, bueno, sí, ya, sí.
Quería dejar hablar al pobre chico para un poco que ha venido ya.
Ya me voy, ya.
Pobre, Ale, te vas.
Que orden.
Pero si ni siquiera te hemos saludado todavía. Hola, Alex.
Hola, ¿qué tal?
Yo pensaba que habías muerto.
Casi.
Ha salido de la roca y dice, hola, he vuelto.
No, Aguilar no es tan pequeño, joder.
Estaba bueno, con Nicolas Cage y sin Connery en la roca, por lo visto.
Sí, o en el roca. Tiene una infección que la ha tenido cagando cuatro semanas.
Que me fui a Aguilar y ahora... medio vuelvo.
Ah, bien.
Ya de no. Aquella manera.
Contarás tus periplos.
Sí, y luego os hago un resumen.
Muy bien, gracias, Alex. Y nada, pausa para pis.
No.
¿No?
No.
¿No?
No.
Ah, sí. Pues no, aquí me indigno yo. ¿De quién es el cumpleaños hoy?
¿De quién es el cumpleaños hoy?
De Miguel.
Es el cumpleaños.
Ah, es el cumpleaños. Yo pensaba que lo íbamos a dejar para después de la pausa para pis.
No, esta es la pausa para pis.
Ah, vale, venga.
Tú mea mientras nosotros le cantamos el cumpleaños feliz.
A hacer palmas.
Eso, destiempo, tiene que ser a destiempo.
Retafama.
Así.
Un cumpleaños.
Nos coordinamos para descoordinarnos. Maravilloso.
Es que tiene su mérito, tiene su mérito.
Es como
mérito.
Una oleada de. Bueno, señor mayor.
Es que así parecemos 16 en vez de 7.
Sí, soy increíblemente viejo.
Mañana te llegará alguien, te traerá las Neptunias de cumpleaños.
No, ya no lo sé, hijo. Ya no sé si me los traerán o no me los traerán.
Se les salva a Dios como la oleada a cuatro de amigos.
Sí.
Para que en el día de su cumpleaños.
Hay menos tirada de
Nepunepus. Busca Lucina, ya verás.
Dios bendiga a los Nepunepus.
Tenemos que oír a Miliki desde el otro mundo.
Claro.
Ah, Miliki, ahí arriba estés. Bueno, estás, digo yo.
Bueno, ahora sí te dejo.
Espérate que salga la canción de Miliki, ¿no?
Hombre, ¿no? Nos vamos a tirar aquí en media...
Es mucho tiempo que ha gastado a lo tontolón.
Pues felicidades, Luis Alfredo.
¿Cuántos haces?
Cientos de miles. Muchos.
No se le pregunte eso a una señorita.
Una señorita.
Estoy en la mitad de la... De la segunda, de la tercera decena.
A ver, de la tercera temporada.
La tercera parte nunca fue buena.
Muchos más.
En fin, pausa para ti.
Sí, ya ha sido la pausa.
¿Cuándo empieza Enganchados a la Radio?
Ay, no sé, mira a ver si ya empieza. Si empieza ahora.
Kiva te recomienda Enganchados a la Radio.
¿Y esto que hemos oído qué es?
¿Eh?
¿Esto?
Esto es una nueva cuña que hemos engañado a alguien para que nos
¿hemos
haga.
¿Hemos engañado a Kiva?
Fue más fácil de lo que me esperaba, la verdad.
Sí, la verdad es que el chico se hace querer.
Sí.
De aquí a 10 temporadas el programa van a ser cuñas todo el rato.
No, sí, que... algún día.
Hay que buscar muchas cuñas. Yo creo que hay que buscar.
Sabes que llegará el día.
Cogemos todas las cuñas de famosos o famosetes que encontremos por ahí y ya está. Y ponemos
siguiente rango, ¿no?
No, depende.
Hay que pillemos. O es que Cucurullo. Yo creo que hay que pillar a alguien.
Por cierto, se la llevó Dios a Cucurullo. Pero bueno, de eso hablaremos luego ya.
¿Cómo?
Que se la llevó Dios.
¿Por qué?
No lo sé. En el WhatsApp ha desaparecido. Lleva sin conectarse desde abril del año pasado.
Y digo, pues a si lo abrí... mejor lo tiene oculto y por sí. Eso no te sale.
Pero si yo hablé en junio con él, ¿no pasó?
Es que debe ser la gente muy pesada. Y a lo mejor dices, me pongo en oculto.
Y ahora no tiene señor. Pero es que encima tiene avatar de vacío, no, ni siquiera ha hecho el bigote como otra gente que hizo el avatar de vacío y le hace bigote. Javi, que nos estás entreteniendo, venga, dinos las noticias.
Perdona, ¿qué estoy haciendo qué?
Vamos, deja de colgarte cosas al cuello.
No, no quiero. Empezamos con las noticias de anime. Persona 3 contará con una cuarta película, se supone que es la última.
Llevan diciendo eso desde la segunda.
Ya, no.
Bueno, sí, da igual.
Iban a hacer una trilogía y luego dijeron cuarta y última.
Nada, pero que
como Evangelion.
Como Assassin's Creed.
Que saque, si no pasa nada.
Assassin's Creed no cuenta.
Assassin's Creed iba a ser una trilogía.
Espérate a que se vea la película.
Que iba a ser una trilogía.
Se suponía que sí. Por eso.
Y Metal Gear iban a ser 4.
Ya, y van por el quinto.
Quinto y medio, déjalo. Y seguramente hay un sexto.
Mentira.
Ahora que Kojima no es...
No, ¡vamos!
No es el productor, hombre.
¡Me hago pis! ¿Qué es eso?
Bandai Visual convertirá una supuesta secuela de Susei no Gargantia en una novela ligera. ¿Novela ligera o novela?
Novela
ligera, novela.
Ah, ligera, vamos.
Cosas que no traducirán y no podré leer.
Perfecto.
No, perfecto,
vete,
no.
Vete a saber si por ahí algún... Hombre, a lo mejor algún fan sub por ahí te lo hace.
Sí, como las de Duranara, que llevamos atascados por las mismas 3 años.
Bueno,
vamos por poco a poco. Japonés de esos que no...
Sí.
Acércate al micro.
Magical Samurai-chan, manga de Chobora un Yopon.
Vaya nombres.
Tendrá sí. Anime.
¿Tendrá anime?
Sí, no han dicho cuándo.
Es de Magical, me imagino que sea Magical Girls o algo así, sí. Por el nombre. Que...
No, sí, ves la foto y es Magical Girl.
Vale, qué predecibles son algunas cosas del anime.
No.
Sí, Magical algo, estos son Magical Girl, seguro.
Y fallece la mangaka Cocoa Fujiwara a los 31 años de edad. La autora de Inu Xboku es ese.
Ah,
una
vale,
pena,
sí, me
la verdad, porque con 31 años no han dicho nada de cómo ha muerto, han dicho que ha sido por causa de enfermedad, pero no han dado más detalles. Y la verdad es que es una pena porque a mí, tanto el anime como el manga de Inu Crossbow SS, me gustó mucho. Es una comedia romántica que parece que va a ser simple al principio, pero engancha de una manera
es que
preocupante.
Morirse a esas edades es un poco... No has disfrutado ni de la mitad de una vida normal.
Morirse en general es...
Has durado más tú, incluso. Sí,
no, sí, he durado yo más.
A este paso voy a durar yo más con lo que me cuido.
¿Pero te cuida?
No, está...
Ahora siendo... sí, he empezado.
Se llama... ha metido comillas.
No, he empezado a cuidarme, en serio.
Ahora, bueno.
Pero vamos, entre el Monty este, el
pues
de
estoy viendo
Rui...
yo colesterol allá con cojones.
No, mentira, mentira. No son galletas, lo estoy imaginando.
Son
pero vamos, entre el Monty O y aquí la mangaka llevamos un año que...
Sí,
que
tela, es, joder, macho, vaya hostias.
Y prematuras como ellas solas.
De anime es todo lo que tengo. Se supone que ha empezado la nueva temporada de...
No, se supone no ha empezado.
Ha empezado y no he visto nada todavía. Tengo un montón de cosas bajadas.
Mira, te sabes una lista de series que nos puedes resumir un poco cuáles son.
Hombre, pues Plastic Memories es parte de Dogakuo. Es comedia con drama bastante bien hecho. Que no tiene pinta de ser forzado.
Ese lo he visto yo y ya el primer capítulo ya he soltado el lagrimón.
Que Kai Sensen tiene muy buena pinta. Fate sigue siendo Fate con su animación brutal. Sidonia todavía no ha salido, sale hoy. Gintama sigue siendo Gintama. Solamente he visto GIFs y Gintama sí. 10 de 10.
De bueno, sí.
La de Kyoto Animación, todos los personajes tienen la misma cara, como llevan pasando estos últimos años.
Es básicamente como quien dice la tercera temporada de Kaon. Es Kaon, pero en vez de música de rock es a orquesta, orquestal.
Y
que sí,
otras 30 y tantas series que tengo pendientes.
Os recomiendo Ore Monogatari
también cumple las expectativas de Soyo con burbujitas y chispas, pero
con un tío feo.
A la décima potencia. Hay fotogramas que son solamente chispas y burbujitas Soyo.
Pero es que encima el tío es enorme y feo y dice, ¿esto mola?
Ah, y no veo a Irrekan. Es como ver cómo están pegadas.
Ah, la que ve los fantasmitas. A mí me parece simpático.
Los fondos son fotografías.
Da igual, sí, ya lo sé.
Queda fatal.
Me he dado cuenta, he quedado como muy contraste.
Queda fatal ver.
Bueno, pasemos al videojuego.
La de Digimon también, ¿eh?
La de Digimon no tiene fecha todavía. En Japón todavía, siquiera.
Se está retrasando ahora.
No le han dado. Igual que los cabezas de coco le han dado.
No, sí, la noticia de...
No, la de los cabezas
han sido trailers.
También han estrenado un anuncio de Subaru. Que las varitas suenan como motores de empresas. Y... ¿cuál habías dicho? Han estrenado hoy una que se llama Tenaka.
Ni idea.
Es del horóscopo chino. De una necogato que quiere pertenecer a los copuchinos. Es una cosa un poco como muy infantil, pero con peleas en 3D mezclando con anime. Es una cosa...
Ah, y la nueva serie de Gainax no la veáis. Es el cadáver de Gainax flotando y la gente...
Esa es la que te digo de Subaru.
Es malísima.
Había un OVA
he visto
hace
3 minutos y no puedo
hace
más.
2 años sacaron un OVA de ese capítulo.
Hate. Pues yo he visto 3 minutos y no. Ah, bueno, y la segunda temporada de High School de XD son tetas y demonios.
Ya empezamos.
Maravillosa, 10 de 10.
Continúa, Javi.
Venga, vamos a dar caña.
De videojuegos. Ay, otro nombre. Utawara. Utawa de Nomono.
Utawara Erumono.
Sí, Itsugari no Kame saldrá el 24 de septiembre para PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita.
¿Qué ha salido para Play 3 ahora? pensaba que ese
sí,
tipo
hay
de
muchos juegos que están diciendo que van a salir es para la anterior. No,
no, es que no, es que ese tipo de juegos estaban diciendo, incluso cuando lo dijo el tipo Nietzsche, lo de que ya no saco para Play 3, sino para Vita y Play 4. Y digo, bueno, y este tipo de juegos que me saquen ahora para Play 3, ya todavía me empiezas ya hasta a sorprender.
En Japón sigue
no
teniendo
tanto,
tirada.
A lo mejor.
En Japón sigue teniendo mucha tirada, es que Play 3. Está... Le quedan. Como poco le queda un año y medio hasta
no,
que.
No, pero te creas, que esta temporada se está haciendo un absoluto y completo fracaso. A lo mejor está influyendo también eso.
Yo como de economía de empresas no entiendo nada, mayormente porque la tengo suspensa.
Muy bien. Atelier Ronoa Plus, de Alchemist of Arland, sale en Japón. En Japón. Por ahora no se ha hablado de cliente, el 4 de junio.
Hemos tenido todos los Atelier Plus en Vita y en Play 3 desde hace ya 2 años. Este tardará en caer, pues como todos, aproximadamente unos 9 meses, un año.
Para el año que viene, entonces.
Sí, para 2016 seguramente ya esté aquí con nosotros.
Y Chao Chill llegará a consolas el 25 de junio. De videojuegos, si queréis decir alguno más.
Que se ha filtrado el nuevo Deus Ex.
Sí, ah, cierto.
No, se ha visto un trailer.
No, se filtró y luego ya como la habían liado han dicho, bueno, pues sacamos el trailer.
Hoy
ya total.
También, ¿a quién han despedido de Microsoft hoy? Que se ha dado por ahí bastante.
A todos, por favor.
Han despedido, oye, pero hay un directivo bastante importante que se ha anunciado que... ¿Quién es? Que es el que hacía las conferencias de los E3. Al bajito este con cara de majo, de simpático, que no sé si será un cabrón o no, pero creo que la
Mariano, igual tú sabes algo.
¿De qué? No, no sé nada.
El directivo de Microsoft, el de Sports, que despidieron.
Han despedido ya, no sé quién es, pero le han despedido ya uno que era bastante importante, o vamos,
pues no,
tenía
he ido,
bastante...
no he ido nada, absolutamente nada.
Pero de todas formas, el trailer de Deus Ex, se sabe ya desde hace 5 días que iban a hacer un streaming de 3 horas que estaba con lucecitas y rótulos de Deus Ex.
Ya, pero se ha filtrado muchas semanas antes, así que genial.
Maravilloso.
Uy, tengo la barra de
tampoco le puedo mover en mi PC, así que...
Un detalle que no queríamos saber.
Ah, no, ya, pero no, ahora lo he visto.
Es última hora, hombre.
Es última hora, sí.
¿Tienes la barra abierta?
Sí, me lo acabo de ver ahora.
Ah, pues sí.
¿Alguna cosilla más?
Me parece
más?
Una cosa bastante... Porque sí.
Noticias de videojuegos, no. Simplemente los juegos de Gold para este mes... Que para la Xbox One, el Chill of Light y el Full Nation FX. Para la Xbox 360, el Gears of War Judgment, el Terraria, el Army of Two y el Black Flag.
Uh-huh. ¿Se habían dicho los del Plus? Si no me acuerdo cuáles son.
¿Ya se han dicho los del Plus?
¿Hoy?
Sí.
Hoy a 9 de abril se saben los juegos de abril del Plus.
Lo que no se sabían ya del otro día, lo que pasa es que se ponían.
El Never Alone, el What Day, el Tower of Arm, of Gun. El Aros Kill... Awakening, el Dishonored, el Killzone Mercenary y el Monster Bug.
Uh-huh. Monster Bug y Killzone Mercenary son para PS Vita.
Para Vita. El luego Dishonored resto. Para Play 3 y es que el resto no sé si lo tengo bien puesto, así que no.
Uh-huh. A mí me ha sorprendido cuando he puesto a descargar el Terraria que sería algo más grande.
36 megas, ¿no? Algo así,
por ahí, sea. Sí, o 40 y tantos.
Es que
tantos,
las texturas de ese juego que te piensas que van a ocupar, no van a ocupar una
al menos mierda. 200 megas, joder.
No, es un juego absurdo.
O sea, que es un juego que te venden físico, por ahí.
Absurdo.
Pero es que no tiene... Te digo, es que esas texturas, esas resoluciones, es que no ocupan nada. Eso es normal, es a lo mejor una pantalla entera te ocupa 5K, una pantalla entera.
Ya, pero oye, a mí me sorprendió.
Y cada mapa es diferente.
Además de cómo funciona el juego, tiene como 10 zonas que son exactamente iguales siempre y todo lo demás será probablemente un algoritmo que lo hace. Entonces,
sí, eso no ocupa, eso muy poco y no ocupa nada. Poco,
no ocupa nada.
Me he bajado yo el otro día un juego que te puedes tirar 40 horas y ocupa 70 megas. No tiene nada que ver.
En fin. Y con esto terminamos las noticias, entonces.
Finalizamos.
Qué pompérrimo. Muy bien, bueno, pues gracias, Javi.
Nada.
その行き先人知れず頬を伝う涙の意味が
Bueno, Luis Alfredo, cuéntanos.
Hola, os cuento. os voy a traer la segunda parte de un juego que es una es un spin-off de otro juego. Es una cosa, cosa. Vamos a hablar de Persona 4 Arena Ultimax, que en Japón se llamaba Persona 4 Arena Ultimax Ultra Suplex.
Porque
muy,
sí.
Todo muy muy peleón. Vale.
Cuanto más largo sea el título, mejor es el juego, seguro.
Sí, muchas veces pasa eso. Vamos a ver un juego de lucha dos dimensiones hecho por Arc System Works y la licencia es de Atlus y se ha distribuido en España por Sega. Solo en Europa, perdona. Está basado en el Megami Tensei o Shin Megami Tensei Persona. Bueno, Megami Tensei creo que es el primero y luego salió Shin Megami Tensei Persona.
Shin Megami Tensei es una serie y Persona serie. Es una especie de spin-off que mezcla demasiados mundos, aunque intentan ser separados, pero...
No, sé que están basados en ellos, pero no, la verdad es que no les he jugado.
Las dos sagas son maravillosas.
Tengo que probar alguno porque tengo la PSP. Bueno, me voy. Es una, ha salido este juego para arcade ya hace un tiempo y ahora PlayStation 3 en Japón y PlayStation 3 y 360 en Europa y Estados Unidos. En Japón no se distribuye en 360. Una cosa que me pide a pensar y me parece bastante coherente. Vale, salió, ya os digo, en arcade salió en noviembre de 2013 y en agosto en Japón y en noviembre en el resto del mundo. Básicamente vamos a decir que es un juego de lucha en dos dimensiones y visual novel.
Tiene...
Ya se puede comentar que aparte también es visual novel. Vamos a contar. Se supone que una nube roja ha nublado, nunca mejor dicho, el instituto, tal y cual. Y resulta que un programa llamado P1 Climax, es un programa de televisión maligno, es el que lo está provocando y va a destruir el mundo o algo así. Y unos chicos, los chicos de instituto y otras personas se meten en este programa. Y en este programa entras en otra dimensión. En esta dimensión pueden convocar a los Persona. Que son unas especies de entes medio dioses del que se basan en el tarot, que están a su servicio, a modo stats, como yoyos.
Sí.
Es algo muy parecido a lo de yoyos. Vale, de modo historia no os voy a contar mucho más porque es una. Es enorme, gigantesco, monstruoso, muy complicado. Y no os voy a decir ahora una cosa que tampoco es sencilla. El juego tiene estos modos arcade, un score attack de verdad, que esto simplemente es puntos, no es el modo como en los Beast Blue, que es un...
El modo hiper over, porque sí.
No, es un score attack de verdad. Tenemos un Golden Arena, que está muy bien, porque esto es una especie de modo donde cada ciertos combates están en experiencia y tienes que subir de niveles, tú les tienes que ganas unas habilidades, ganas puedes subir tú los stands a mano. Es un modo bastante larguillo y bastante diverso, está muy bien. Tenemos el modo versus, network, por supuesto con marcadores y toda la pesca, un modo tutorial, el entrenamiento, el modo desafíos, que son, ya sabéis, si habéis jugado un juego de lucha, son este típico
un elemento de Satán.
A mí son los que más tiempo me tiro yo en un juego de lucha. Te piden un combo, tú tienes que ser hábil y tal para hacer lo que te pidan. Las opciones, dentro de las opciones una galería, que por lo visto toda la galería la sacas en modo historia. Y luego, esto por un lado. Luego vamos a hablar de la dinámica del juego, que esto es aquí. Tenemos un especial fácil para jugar, que es dejando apretar el botón A. Bueno, el juego tiene cuatro botones: A, B, C y D. El A es el golpe flojo humano, el B es el golpe fuerte humano, el B es el golpe fuerte humano, el C es el golpe flojo persona y el D es el golpe especial persona. Dos golpes son de humano y dos golpes son de persona, del stand. Vale, dejando apretado pues se pueden cancelar y todo esto. Ahora explico todas las dinámicas. El especial fácil, que es algo que han puesto nuevo en esta versión, es dejando apretado el flojo el A, un tiempo se carga una barrita y cuando sueltas hace una técnica especial. Según los niveles, si vas dejando apretado, pasa a ser Power o pasa a ser Astral o pasa a ser lo que sea. A ver, tienes el combo fácil, que es dar a la de continua, te hace un combo... Te da tres golpes flojos, te mete una técnica especial o dos si puede y te cancela con un power. Solo dando al botón A, al flojo, pa, y te sale. El juego tiene seis combos, o sea, lo de dar botones seguidos te cancela unos con otros para seguir un combo. Tenemos el ataque A más B, que es un ataque como crítico con los dos golpes de humano, que potras al adversario, le das golpes, luego le das otro botón, o le tiras contra el suelo o le tiras para arriba para hacer un air combo. Tenemos el ataque B más D, que es agarrar o hacer un especial con el persona. Ahora podemos hacer ataques especiales a dos botones, o sea, hacer una técnica especial dando a dos botones, la haces aumentada. Gastas un cuarto del poder, bueno, un cuarto del poder no, 25 puntos de SP, porque el juego tiene 100 y por una especie de cosa se puede aumentar a 150. Juego cuando pasas de más cosas. Cuando pasas de tienes menos del 30% de vida, pasas a un modo de estado donde la vida cambia de color y echa al personaje una mirada. Aumentan todos tus stats, tienes un poco más de fuerza, un poco más de defensa, te sube de 100 puntos de SP a 150. Uh-huh. Y puedes hacer movimientos especiales que solo puedes hacer en este modo. Vamos, supers especiales, que suelen ser supers que solo puedes hacer persona en este modo. El juego también tiene boost, que sale dando los tres botones y haces una especie de escapada. Cuando sale una letrita, la cargas. Cuando la hayas gastado, tarda un montón en volver a recuperarse para poder librarte de combos o librarte de golpes. Tiene las cancel, cuando golpeas, cuando las personas lo usas mucho te la golpean, se rompe. Puedes tener stun, confusión, negativo y penalti, o sea que cuando es muy negativo, cuando vas muy a pasivo, te ponen un modo que que te ponen unas calaveritas rojas que te dicen que cuando vayas a recibir un golpe te van a hacer mucho más daño por ser pasivo. Uh-huh. Tiene guarda del break, o sea, tienes guarda perfecta, perdona, que cuando te cubres en el momento exacto, no te quitan vida, aunque sea una técnica especial. Este es el primer juego de Resistance Wars también que tiene super cáncer, o sea, puedes gastar una técnica especial con un super. Uh-huh. Pero este te consume un poco de vida recuperable. Uh-huh. O sea, que cuando haces una técnica especial, se pone un trozo de vida en rojo. Le pasa como el Street Fighter 4. Tienes una vida que si no te golpean la puedes volver a recuperar. Uh-huh. Pero como te pegan antes de recuperar, lo pierdes. Uh-huh. Y luego tiene, pues, como todos los juegos de Resistance Wars, tranquilo, una técnica especial que gasta 100 de poder y te mata. Uh-huh. Vale, te mata ese round. No es como el antiguo Intellier, que ganabas el combate directamente, los dos rounds. Y luego ahora tiene como una especie de boss slash que puedes escoger al personaje en modo humano y modo shadow. En el modo shadow tenemos el modo shadow, la diferencia es, no tienes el estado de cuando te quedan 30% de vida. Uh-huh. Nunca. Pero tienes un modo que te pone el shadow frequency, que es lo que sería el boost, que tampoco tienes en este modo, que te pones en un estado que el power se consume muy despacito, pero se te consume, y en ese momento puedes cancelar técnicas especiales con otras técnicas especiales continuamente. Uh-huh. Los powers no te consumen nada de poder, las técnicas especiales tampoco te consumen casi poder. Es un modo y tienes también bastante menos fuerza en este modo. Uh-huh. Vamos, en el modo shadow. Así que tú puedes compensar, si el personaje te compensa mejor, tener el modo humano para luego tener el modo alterado. Sí. O hacer esto, que también es bastante complicado, hacer un buen combo a base de cancelar unas técnicas con otras. Y madre mía, macho, es que si os habéis dado cuenta que me había olvidado, el juego tiene una cantidad brutalísima de dinámicas de juego. Uh-huh. Y ya os digo, el juego cuesta con unos 19 personajes, pasados todos en persona, del 3, del 4, persona 4, y a unos cuantos del 3. Uh-huh. Personas del 3. Y yo os voy a decir, por ejemplo, ya hablando de dinámicas que he tenido que acelerar porque son un montón.
Es demasiado completo el juego, es que...
Es, lo voy a decir, sí que es verdad. Los gráficos son dos dimensiones, en alta resolución, muy, muy guapos, tan... Uh-huh. Tienen mucho cariño con los personajes, están muy bien representados, se ven que te cagas. Encima es muy curioso porque he conseguido ver este juego en cuatro teles completamente diferentes. Ajá. La he visto en un HD más o menos pequeña, la he visto en mi tele de tubo, la he visto en un proyector en baja resolución, y el otro día fui a la casa de David y la he visto en una tele de 50 pulgadas de HD.
¿Y la has visto en un proyector?
Le he dicho,
55,
vale,
un montón.
He visto en cuatro. Y personalmente, fíjate que una cosa que os voy a decir, los personajes son en dos dimensiones completamente, los escenarios son en tres dimensiones. Cuando he ido a ver la tele de 55 pulgadas, los sprites se ven que te cagas de bien, se ven, qué bonitos, todo el detalle, preciosos, pero el escenario contrasta un montón. Mm-hmm. Yo lo que recomendaría sería ver en una tele HD, pero más pequeña.
Sí.
Sería, pero los personajes se ven ole, incluso por muy grande que lo veas, se ven perfectos, pero ya contrasta más el escenario. El juego, sobre todo por la visual novel, yo estoy comentando más que otra cosa el juego de lucha. El juego es larguísimo. Uh-huh. Tiene, creo que la visual novel dice por ahí que dura entre 10, 30 horas.
Hacer todos los finales y todo perfectamente te traga 35, 40 horas.
Sí,
de leer, más los combates.
Combates dicen que son muy poquitos, no sé si te debe tener 10, 15 combates. Le pasamos poco al Bisblue con el fantasma. Uh-huh. Es una novel sobre novel muy larga. Luego otra cosa, Resistance Wars que cuida muy bien es el tema musical. Uh-huh. Tiene unos temas musicales muy guapos, sobre todo la música de Yu, del protagonista, es Es una canción cantada que me encanta. Es, fíjate que sé que se suelen poner en el tren y no me cansa. Uh-huh. Te tiras horas escuchando y no es una canción que no me cansa. Ya te digo, es un juego de lucha muy completo, muy dinámico, muy rápido, muy completo, pero...
Pero no para todos los públicos.
Te iba a decir, sí y no. Sí que es verdad que a lo mejor no es para todos los públicos. Esto es a lo mejor un poquito... Yo estoy haciendo yo la review. El problema que tengo es que yo no he jugado a los Megami Tensei. Yo he jugado a los dos de lucha, a este y al anterior.
Sí.
A mí me parece que es un juego de lucha bien pensado, con mucho cariño, muy bien logrado, está muy bien animado, muy bien dibujado. El juego tiene mucha dinámica, pero personalmente yo creo que un juego bueno tiene que tener una buena mecánica, pero no pasarse. Este es el único videojuego que yo conozco que se pasa de dinámica. Llega a tener tantas cosas, tienes tantos marullos en la cabeza. Yo juego muchos juegos de lucha y la verdad es que una buena dinámica te hace en el juego que te dure mucho. Pero en este caso te pasa tanto que llega el momento que ya no sabes ni qué estás haciendo. Uh-huh. Y llego jugando en arcade encima, que la verdad es que para lo que son jugadores de System Wolf, me le pasa el nivel de dificultad más difícil y la verdad es que el juego es bastante fácil en modo arcade, vamos. Uh-huh. La inteligencia artificial no es muy allá. Pero llega un momento y dices, mira, hago el típico target que me he aprendido un par de check combos, pero tiene tantas dinámicas que la verdad es que luego llega un momento
que está demasiado saturado, a lo mejor.
Está sobresaturadísimo.
Es que le falta el punto intermedio. Yo que soy jugador de juegos de lucha intermedio, no me considero lo peor del mundo ni bueno. Tienes eso de que tienes los chain combos de pulsar el mismo botón para los principiantes.
Sí, o el botón incluso dejar apretado y hacer técnicas especiales.
Y luego tienes todas las mecánicas súper enrevesadas para la gente que le encanta los juegos de lucha y juega muy bien. Pero yo que soy intermedio, que estoy entre... No quiero hacer solamente chain combos y el resto de cosas no me salen y te quedas así frío.
Yo personalmente, mira, cuando un juego tiene muy poca dinámica, pues el juego aburre muy bien. Si tiene una buena mecánica, aunque sea sencilla... El juego da mucho para decir, por ejemplo, yo jugué al Dendeki el otro día y la verdad es que la dinámica es sencillita, pero es adictivísima, te da muchas posibilidades, pero esto quieren darte tanto que más que posibilidades es como un desierto, ya no sabes ni por dónde ir. Mm. Tienes tanto por dónde ir que ya te vuelve loco. Ese es un problema que tiene este juego. Y ya te digo, yo no he jugado a Megami Tensei, la verdad es que como juego dulce me parece bueno, pero este es un problema. Y otro problema que tiene, que casi se me olvida, que me parece muy importante, es un juego de lucha japonés. Las voces están... Todo el juego entero está en inglés. Tiene para escoger la voz en los combates. Mm. O sea, que tienes la voz de combate, que es como la pongo yo, pero luego te hacen la entrevista, luego cambia a inglés.
Y queda horrible.
Queda increíblemente horrible. Mm-hmm. No, mira, culpable soy, ahora que me acabo de caer. A lo mejor podía venir a ver si hay un DLC con la voz en japonés, como pasan los pros en los FIFAs, que tienen DLCs de voces.
Sí, pero... A poqui.
Ay, no, que va. En los chismes no pagas por las voces.
BlizzBlue, sí.
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 Pues no lo he mirado, pero.
Además, por las voces de la voz que dieron era que no les cabía la voz japonesa y la voz inglesa a la vez. Y como ya habían puesto con la ya estaban doblándolo y traduciéndolo, pues no la pusieron.
Han quitado
pero
el original.
La cosa es que no es un juego de Vita que te cabe de sobra en un DVD de Play 3 meter otra vez otras pistas de voz.
Es que no, si Resisten Wars peca mucho de no comprimir las voces. Hay muchos juegos que tienen chorrocientos voces y caben todas en chorrocientos idiomas en un DVD, porque también está en 360. Un Blu-ray de 40 y tantos gigas o 50 gigas que tiene una Play 3 de sobra, y la 360 cabría. Pero no sé por qué no les da por no comprimir el audio. Uh-huh. Pues es eso. Y tendrá más dinámicas el juego porque tiene rankings toda la peña, pero tiene tanta historia que se te va. Y yo por eso, como tiene el juego de lucha es bueno, es un juego de lucha, es para un personalmente es para cierto tipo de personas. A lo mejor los no amantes este juego le van a ver un poco por encima y no van a jugar ni media hora. Uh-huh. Una persona como yo le va a jugar bastante, pero con tanta historia
pues te acabas cansando.
Me quema un poco. Yo le voy a dar un otro le bajo, un 7.
Uh-huh.
Y hasta aquí vamos, Persona 4 Ultimax.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José.
Gracias.
Bueno, Miguel.
Bueno, Mariano.
Tu turno.
Mi turno. Pues esta vez toca esta semana Shirobako, el último anime que ha hecho PA Works, que consta de 24 capítulos emitidos desde octubre de 2014 hasta hace escasas dos semanas, el 26 de marzo de 2015. El anime es un anime que nos narra un poco una vida cotidiana llena de estrés, con toques de comedia, bastantes toques de comedia y algún que otro momento de drama, que nos narra la historia de cinco amigas que en el instituto lo que tenían era un club de anime y ellas querían trabajar cuando acabasen los estudios en la industria del anime. Y así es como empieza el anime, con una pequeña escenita corta ellas en el instituto, y después ya empezamos a seguir la vida de la cotidiana de nuestra protagonista, Aoi Miyamori, que trabaja en un estudio llamado Musashino Animation y es parte del equipo de producción. Y también vamos a tener a las otras cuatro chicas, como van poco a poco metiéndose dentro del mundo del anime, pero la primera que lo había conseguido era ella. Y también vamos a ver todo el elenco del estudio, que aunque sean personajes secundarios, son personajes todos y cada uno muy importantes, y cada capítulo vas a ver que todo se basa en lo que ha hecho un personaje secundario para que hoy más o menos sepa lo que tiene que hacer. La serie se divide en dos mitades muy, muy bien cortadas. La primera es del capítulo 1 al capítulo 12, que es como el estudio crea un anime completamente original, y luego del 13 al 24 es como adaptar un manga súper popular en un anime. Al ver este corte se puede apreciar muy bien, para la gente que somos fans del anime y nos gusta ver cómo las cosas funcionan, como a mí, ver cómo funciona por dentro un estudio, pues la verdad es que llama mucho la atención, sobre todo por los cambios que tiene la producción, la diferencia entre hacer un anime original y hacer una adaptación. Cada uno tiene sus problemas y no se puede decir que uno es más fácil que otro, porque las pasan bastante mal en las dos formas. Vamos a ver a toda la gente, a todos los estudios, a todo el proceso de creación. Lo vamos a ver muy detallado, pero siempre va a ser un poquitín de segundo plano, porque lo que vamos a ver es el crecimiento emocional que tienen todos los protagonistas, de cómo quieren meterse en el mundo del anime, incluso si quieren seguir en el mundo del anime o no. Quitando eso, pues podemos ver a las cinco protagonistas, que tenemos a Aoi Miyamori, que está trabajando de producción, a Emma, que es dibujante, que la pobre cobra muy poco, pero con un año que lleva trabajando ya es una de las animadoras principales. Richan, que era la que quería ser guionista, Richan era la que quería ser guionista, que está todavía estudiando en la universidad, pero no consigue hacer su guión que pueda presentar a cualquier tipo de estudio de anime o similares. Michan, que también es que los nombres son un poco raros, es la que trabaja en diseño de 3D en una compañía completamente ajena, que se dedica a hacer ruedas de coches, no hace nada más. Uh-huh. Y lo que ya quiere es dar el salto ya al paso del anime. Y mi favorita, Zuka-chan, que es la que quiere ser seiyuu y descubre que se ha metido en el mercado más competitivo de Japón dentro del mundo del entretenimiento, y cómo sus sueños se ven pisoteados una y otra vez y otra vez y otra vez. Es una historia un poco triste, pero la verdad es que es la que a mí más me gustó. Uh-huh. En general, el anime te humaniza muchísimo lo que es el proceso de creación del anime, algo que a mí me pareció maravilloso. Y ya, eso es más o menos lo que tenemos en Shirobako. Vamos a tener muchísimo estrés, vamos a empatizar con todos los personajes. Yo sentí el estrés que sentían los personajes, me alegraba cuando las cosas salían bien, me he reído, he llorado. Ha sido un viaje que para nada me esperaba cuando vi el primer capítulo, de bueno, esto tiene buena pinta. Uh-huh. En tema del arte, voy a dividirlo un poco más o menos en dos secciones. La primera va a ser las escenas normales y corrientes, que no tienen nada de gran cosa, y luego, cuando, como están haciendo un anime, podemos ver fragmentos de ese anime animados, ya sea solamente los dibujos, sea completamente todo, las líneas de los bocetos, cosa que queda muy bien. Los diseños son bastante más o menos estándar, no vamos a ver diseños muy estrambóticos ni cosas raras. Los colores de pelo, pues sí, vamos a tener pelos rojos, pelos verdes, pero la verdad es que no abundan. Pero el 90% del anime viene siendo zonas cotidianas, y sobre todo hay muchísimas referencias a localizaciones reales de Japón e incluso a estudios y personas, que son todo referencias. No va a ser nada súper estrambótico ni va a ser sobrecargado, que es algo que se agradece. Llama mucho la atención este diseño, pero no nos va a parecer que está demasiado exagerado algo en ningún momento. Las caras es algo que a mí me ha gustado mucho, porque no vas a ver como en otras series, que muchísimas caras son repetidas de personajes secundarios. Esta vez cada uno está completamente caracterizado de una forma diferente, y se nota que lo pusieron mucho mimo para diferenciar más o menos a los personajes y hacerle una estética que cuadrase con la forma que se comportaba. En tema del sonido y la interpretación de voz, es una cosa que me maravilló. La mitad de más o menos de los temas de la banda sonora son los típicos temas que tienes de banda sonora de un Slice of Life, que como podemos escuchar ahora mismo, que son pues nada del otro mundo ni que nos va a dejar así ninguna otra marca. Pero la otra mitad es, vamos, una maravillosa, una cosa increíble. Te sabían transmitir todo lo que pasaba en esas escenas de una manera que yo pocas veces he visto. Incluso cuando estaban haciendo las grabaciones de audio de voz y las bandas sonoras de las propias series que estaban creando, veías que le habían puesto muchísimo mimo en hacer eso. Y otra cosa que me hizo gracia es que durante un capítulo estaban discutiendo toda la producción cuando estaban haciendo la contratación de sellos, con una coña muy graciosa, que es la de: no podemos hacer que los protagonistas sean sellos que no han trabajado nunca. Miras en la lista de sellos de toda la serie y todos, absolutamente todos los dobladores son o primerizos o han hecho un papel secundario o dos como mucho. Y de eso no se libra ningún personaje. Que te lo digan así de sopetón, de no queremos arriesgarnos con hacer seiyus que son novatos y que todo el mundo sea novato, es un detalle que me hizo muchísima gracia.
Hombre, es un riesgo de todas maneras, ¿eh?
Es un riesgo, pero la verdad es que les ha quedado muy bien, porque ahora mismo las cinco protagonistas esta temporada han tenido papeles todas, algunos incluso principales. Es algo que han encontrado una pequeña mina de oro. En tema de los personajes, vamos a cortarlo un poco. Tenemos las cinco chicas del club, que son las cinco de la serie, que son las protagonistas. Pero, como ya he dicho antes, los personajes secundarios son un importantísimo método narrativo, porque nos van a hacer meterse un poco en la mente de las protagonistas a través de otras personas, porque nuestras protagonistas son novatas dentro del mundo del anime, y esto nos consigue que las humanicemos mucho.
Hace no mucho hiciste una novela, o sea, una de una serie también de
Gekkan Shoujo Nozaki-kun.
No tiene nada que ver, ¿no?
No, Gekkan Shoujo Nozaki-kun es una parodia del shoujo manga, y a la vez siendo un shoujo manga yo mismo. Se parodia a sí mismo y es algo que es muy gracioso. Aquí vamos a tener más comedia, pero no tanta como en Nozaki-kun. Aquí en Nozaki-kun no tenías ningún tipo de drama, y aquí hay momentos que se te cara lágrimas sí o sí.
Porque están ahí sufriendo y no llegan a plazos ahí, ¿no?
Eso en todos los capítulos pasa, no llegan a los plazos en ningún capítulo. Pero la maravilla de ver cómo consiguen salirlo todo después de estar todo el capítulo tú estresado. Es que me parece que soy yo el que tengo que conducir el coche a coger los keyframes. Y es algo que a mí me encantó.
¿Podemos hacer un anime de nosotros montando el salón del manga? También volvería.
A lo mejor nos hacemos de oro, a lo mejor nos sale muy mal.
Y dos opciones.
Siguiendo con los personajes, una cosa que sí que consiguieron es que hicieron a todos los personajes humanos. Nadie era perfecto, todo el mundo se estresaba, todo el mundo tenía bajones, sabía cómo apoyar a todo el mundo de una manera o de otra. Las personalidades que en los puestos de trabajo pasa que no te vas a llevar bien con todos los compañeros tuyos, que hay veces que las personalidades chocaban, la gente se cabreaba entre ellos, pero poco a poco veías como de forma una forma humana, una forma muy creíble, se acababan resolviendo estos problemas y al final todos remaban en la misma dirección para conseguir que la serie saliese adelante. Uh-huh. Y podías ver personajes que sobre todo eran muy muy estúpidos y muy muy infantiles, como Taro, uno de los compañeros de Miyamori, que es lo más irresponsable que te puedes cruzar, pero a la vez es el tío que más dedicación le pone a su trabajo. Aunque a veces pienses que haces aquí, que no estás haciendo nada más que calentar la silla. Pero cuando el tío se pone serio, sabe cómo sacar las castañas del fuego a él y a todo el mundo. Uh-huh. Y en general el disfrute de esta serie para mí ha sido increíble. Es una serie que no me esperaba para nada. Ha entrado directamente en mi top 5 de series que he visto en mi vida. Cada episodio que pasaba yo me enganchaba más a la serie, le cogía mucho más cariño a cada uno de los personajes, y cuando digo a cada uno es a cada uno, a todos. Uh-huh. Yo no encontré ningún personaje que me cayese mal. Tenía algunas preferencias, como de las cinco protagonistas, la Seiyu, que es la que peor lo pasa, la pobre.
Hombre,
es la que me gustó.
Hay algunos animes que el personaje que te cae mal, como está pensado para que te caiga mal, tiene el arte, pero también hay un arte en hacer un, conseguir que un personaje te caiga mal.
Hombre, pero si está hecho, se supone, para que tú empatices con los personajes y tal, y veas distintos tonos.
Sí. El único personaje que consiguió caerme mal era un personaje que sale en cosa de 6 capítulos, que es el editor del mangaka de la segunda serie que hacen, de la adaptación, que ese sí que es lo más irresponsable del mundo y hace lo que le da la gana. Y gracias a toda esa irresponsabilidad, el precio le pagaba todo el estudio de animación. Y sí que hicieron bien que le cogieses muchísima manía. Yo antes de ver Shirobako yo sabía que el anime tenía un montón de gente involucrada, pero no me esperaba que fuese hasta tal escala. No sabía que todo ese trabajo que había detrás me podía sorprender tanto y que supiese yo tantas pocas cosas dentro del mundo del anime. Y es algo que te lo llevan muy bien, porque de vez en cuando te van explicando conceptos, porque ves en un capítulo, tenemos que hacer tal, tenemos una reunión de tal, y todo son abreviaturas, y poco a poco te lo van explicando así, sin que quede muy forzado, te van explicando de lo que están haciendo,
que es cada cosa,
¿eh? Y son así esos detallitos de ahora sabes una cosa más, que a mí me gustaron mucho.
Y te voy a decir que por ir a dar una notilla o por ir a dar un,
para darle
un toquecillo
una nota,
final
el final mío es que hay dos tipos de series que se merecen un 10 en esta vida. Las que son obras maestras de todo tipo, que en este caso Shirobako no es una obra maestra, no es un 10 porque todo lo ha hecho bien, tiene cosas, nadie es perfecto, como nos ha demostrado en la serie. Y las otras son las que al verlas algo en tu mente cambia y ves las cosas de otra manera.
Los 10 es tuyos, ¿qué dices?
Los 10
no,
es mío.
No tuyo, sino me refiero de tú como persona y dices, este anime es malo, o este videojuego es o es mediocre, o es normalucho, pero a mí me ha supuesto un
cambio en la vida.
Un algo que me merece un sí.
En este caso, Shirobako es de esta segunda categoría. No es perfecto, pero es lo que tenía que ser. Todo lo que quería transmitir lo ha conseguido transmitir de una manera perfecta. Y hacía conseguir a la audiencia incluso a veces romper el cuarto muro y casi te daban ganas de gritar a los personajes para que espabilasen un poco o viesen que no todo es negro en esta vida y que se estaban derrumbando porque sí. Como ya he dicho, para mí esto es un 10, de lo mejor que he visto en mi vida, del nivel de Steins Gate, Durarara o Samurai Flamenco. Le recomiendo a todo el mundo verlo. No vamos a ver niñas monas haciendo anime, no vamos a ver un dramón que nos vamos a cortar las venas, pero sí que vamos a ver un punto intermedio de todo esto que hace que el viaje sea una montaña rusa completamente memorable. Y yo espero que la gente que lo vea a base de esta recomendación la disfrute tanto como la disfruté yo.
Muy bien, pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
Leito no trae de roce, pero sí.
Ah, que sí, esto es una nana para dormir.
Suena como muy mágico. Me da mi.
Ay, mira, Luis Alfredo ha acertado. Te haces más viejo y más sabio.
Luis Alfredo ha hecho tropi.
Normalmente la edad suele traer sabiduría, ¿eh?
No. Te lo digo yo, no.
Hombre, se llama experiencia.
Hay niños que cuanto más grandes, más gilipollas, te lo digo yo. Vamos a hablar, como bien ha dicho Luis Alfredo, tiene algo mágico. Vamos a hablar de Enchanted Fall and the School of Wizardry, que llegó a América nombrada como Magician's Quest, desarrollado y publicado por Konami, lanzado en Japón el 12 de noviembre de 2008, en Norteamérica el 11 de mayo de 2009 y en Europa el 13 de marzo de 2009. Es un género de realidad simulada, role-playing y aventuras. El modo de juego es individual y había también multijugador, pero con el cierre de los servidores de la DS y de la Wii, pues el juego se ha quedado únicamente en individual. Una pena, porque la verdad es que se podía disfrutar bastante bien para la plataforma de DS. El juego describiéndolo rápido y sencillo, sería como si jugáramos al Animal Crossing, pero con magos. Uh-huh. O sea, los personajillos que vamos a encontrarnos en el pueblo, vamos a empezar a vivir en un pueblo, somos un mago, un alumno nuevo en una escuela, y vamos a tener vecinos que son animalitos y que también están estudiando magia igual que tú. Vives en un pueblecito con animales por vecinos. Aquí sí que seremos el aprendiz de mago, que tendremos que ir a la escuela a dar diferentes tipos de magia que luego podremos usar con los vecinos y en multijugador.
¿Sale Nicolas Cage?
¿A qué ha venido esa pregunta?
Bueno, por lo del aprendiz de mago, la echaron el otro día en la tele. Y no, el aprendiz de brujo es.
El sábado lo echaron, sí.
No, a fregar.
No, ahora no.
Te has lucido, María.
Ha sido el chiste de hoy, pero de esos de quemar, bien.
Chiste de mierda.
Ya sí. La oportunidad del chiste la gastaste con la bragueta, esto ya es pasado.
Ah, vaya.
Durante todo el año habrá unos misterios que tendremos que resolver, y estos se irán añadiendo en un libro de misterios, Logic, que hay en la escuela. Tendremos bastantes lugares que podremos ver durante el juego. Podremos pasar por un bosque que habitan fantasmitos, y si nos ven los fantasmas y nos asustan, pues nos mandan de vuelta a casa muertos de miedo.
¿Les puedes hacer que te tengas en pedo los fantasmas o algo así?
¿Me dejas seguir?
Perdón.
Gracias. También podremos entrar en una casa encantada, en la que hay veces que, dependiendo del misterio que sea, podremos entrar en algunos sitios que normalmente no estarían abiertos. Y tendremos también una playa y un cabo de los enamorados. Esto lo voy a explicar más adelante. Sí, hay zoofilia. Las interacciones con los vecinos se basan en... Podemos tocar música con ellos. O sea, es una actividad muy chula que metieron en el juego. Poder comprar instrumentos. Y si los vecinos tenían cada uno su propio instrumento. Entonces, si tú te ponías en medio de la plaza a tocar algún instrumento...
Mira,
estás,
perdona, pero has dicho lo de zoofilia y luego lo de que cada vecino tiene su instrumento y se lo puedes tocar.
No, que puedes tocar instrumentos con ellos. O sea, tú ya lo estás malinterpretando.
Me estoy imaginando...
Tampoco suena bien lo que acabas de decir.
Todos en
pero
la plaza
si es que
del pueblo sacudiendo...
Sois personas inmaduras completamente. Por eso no merecéis vivir.
Con este presidente que te espera.
Ninguno merecéis vivir. Como decía, podremos interaccionar con los vecinos y podremos tocar música con nuestros respectivos instrumentos musicales.
Cada uno el suyo.
Nos entramos.
Mete anuncios, Luis.
En fin.
Continúa.
No, deja.
Los tengo estropeados.
Le baneamos a Mariano de la sala y ya está.
¿A qué?
Lo que oyes. Entonces, si nos ponemos en medio de la plaza a tocar, por ejemplo, la batería o la guitarra, pues puede venir un vecino y se puede poner a tocar el violín con nosotros y al unísono, o sea, queda en canción. Si conseguimos encontrar...
Estás
como...
baneado, Mariano. Sí, estás baneado.
¡Jódete! Si consiguiéramos toparnos con cuatro vecinos en un pelotón ahí, pues podríamos llegar a tocar una canción completa con instrumentos y sonan melodías muy chulas, porque obviamente cada uno se basa en su propio compás.
Surfing bichos.
Con los vecinos también podremos interactuar de manera positiva y negativa, al igual que hacíamos en el Animal Crossing. Por ejemplo, podremos, por ejemplo, regalarle setas, hongo seta, que uh-huh. Como es algo que no sale en la casa si no la cuidamos. Sí, en el Animal Crossing no salían cucarachas, aquí no salen setas. Si se lo damos a un vecino, no le gusta el regalo y se decepciona. O si le empujas, o incluso si le haces hechizos de putearle un poco. Uh-huh. Que los hechizos les contaré un poco más adelante. Al contrario, si interactuamos con ellos de forma positiva, podríamos llegar a hacer que el animalito se enamorara de nosotros y se nos declarara en el cabo de los enamorados. Llegaría un día y dirían: ay, quiero quedar contigo en el cabo de los enamorados, ¿puedes venir tal día a tal hora ahí? Y si tú dices sí, cuando llegas allí se te declara. Y tú también te puedes declarar a los animales con un hechizo de enamoramiento.
Yo tenía...
Que hace que el vecino se enamore más rápido de ti.
Gracias a ser mala persona.
En mi pueblo de Animal Crossing...
Cuando llega la parte de mala persona ya verás qué risas.
En mi pueblo de Animal Crossing no había acabado de los enamorados, pero había un banco de las violaciones. Que también
sí, en el nuevo.
Sí.
Y al que nunca iba nadie, no sé. Era lógica pura y aplastante. Hombre, ni siquiera una triste farola había al lado del banco.
Sabías a lo que ibas. Por eso se llamaba así. Luego me copió la idea Polanco y lo puso ahí en donde en San Pablo.
En fin, como todos sabemos, en este tipo de juegos a los japoneses les gusta mucho meter el rollo coleccionables, sobre todo si hablamos de peces e insectos. Aquí los insectos y los peces, no solo vamos a encontrar peces e insectos normales, sino que también vamos a encontrar peces e insectos que se han inventado para hacer el juego un poco más de fantasía. Uh-huh. Estos peces e insectos les podremos encontrar únicamente cuando se abra la hora misteriosa, que curiosamente duraba un día.
Pues, una hora que dura un día, no sé, no...
Ya podía ser así la hora feliz de los bares.
Es que, a ver, se llamaba la hora misteriosa, pero había una puerta, o sea, tenemos el juego dividido en varios...
El misterio es el tiempo de esa hora, a lo mejor.
Dividíamos el juego en varias localidades. Teníamos el colegio, por un lado, que es donde aprendíamos los conjuros con los profesores. Tenían cada uno su propio horario y cuando iban a empezar la clase, si no llegabas a tiempo, pues te quedabas sin la clase. Lo que pasa es que te repetían la misma clase durante toda una semana para aprenderlo.
Era como Neos.
Sí. Luego teníamos la tienda de pócimas, en la que podíamos comprar pócimas para hacer conjuros o para hacer algún misterio, que también nos los recurrirían. Teníamos para comprar también muebles y ropa en un centro comercial, que de esto me acabo de acordar, no sé cómo lo he hecho. Y luego teníamos también un edificio, aparte de tener las casas árbol, que los vecinos vivían en las casas árbol, teníamos un edificio de estudiantes, que es donde viviremos nosotros, con un máximo de 4 jugadores que podremos crear en la partida, más creo que el conserje que representaría a reseteado. Si acababas la partida sin guardar, te echaba una bronca de que flipas. Y luego teníamos cerca de la tienda de magia, teníamos un edificio donde también vivían los vecinos. O sea, los vecinos no vivían todos en casas árbol. Había unos que vivían más elegantemente en unos edificios. Pues así distribuido, podríamos decir que el mapa era bastante amplio, incluyendo la playa, que se dividía también en otro mapa aparte con el Cabo de los Enamorados y la Casa Encantada. O sea, había bastante actividad durante todo el mapa. Por lo de los muebles, peces, insectos, tal, esto, lo de los peces e insectos los podríamos encontrar por el mapa. Y con la hora misteriosa cambiaba. En nuestro edificio donde vivíamos nosotros había una puerta, que es a lo que quería llegar antes, que si llamábamos para jugar online no nos dejaban entrar dependiendo del día. ¿Qué significa esto? Pues que si se acercaba una hora misteriosa...
Un evento, ¿no?
Si se acercaba un evento, que primero se activa la hora misteriosa, si tú llamas y no te responden, es porque se va a acercar una hora misteriosa y no te dejan entrar. O sea, había tiempo limitado para jugar online. Dentro de que tampoco era gran cosa, simplemente era para no hacer un fallo de conexión ahí porque uno estuviera en la hora misteriosa y otro no. Si ya la hora misteriosa se ha activado, sí, podíamos ir a visitarlo, pero durante no. Y cuando pasaba la hora misteriosa, nos salía un misterio que podía ser, pues, que haya aparecido un yeti en el pueblo, o que un profesor ha desaparecido, o un niño fantasma. Curiosamente, todos los misterios tenían que ver con creepypastas que hay, o la gran mayoría se basan en creepypastas. El niño calabaza caramelo, este de Halloween, y todo eso. O sea, son eventos que se podrían conocer con el tiempo.
¿Eran de fecha, quiero decir? Por ejemplo, el de Halloween.
Había dos tipos. Había unos que eran de fecha y luego había otros que eran de la fecha fija. Continuo, o sea, los de Navidad, Halloween, y esos van a caer siempre en Navidad, Halloween y tal. Pero luego otros te caían en la primera semana de abril. Daba igual cuando fuera la fecha. Y los eventos, pues, se hacían todos. Unos les podías repetir, como son la Navidad, Halloween, tu cumpleaños, creo que también les celebrabas. Y luego otros ya no se podían repetir porque obviamente ya no estaban. Claro, o sea, no podían desaparecer la gárgola del colegio dos veces, etcétera. Datos curiosos que se pueden encontrar, por ejemplo, es que en el baño tenemos un servicio de niños y de niñas. Y si eres niña no puedes entrar en el servicio de niños. Y aquí es donde entra la actividad de los conjuros. Los conjuros se hacían para cambiar el clima del pueblo o para putear a los vecinos o multijugador. Sí, sirve para eso únicamente. Cuando hablamos de cambiar de clima, podíamos hacer que lloviera, que saliera el arco iris o incluso que llovieran flores, dependiendo de los conjuros, entre otros. Luego, para putear a los vecinos, pues teníamos, por ejemplo, que se tiraran un pedo. Entonces el vecino pegaba un salto y se iba como diciendo, joder, yo no he sido. Les podías tirar un cacerolazo en la cabeza, a lo que les quedabas un poco atontonados, o podías convertirte...
Eso más que nada, es una gran putada.
Podías tirarles un rayo y electrocutarlos, y se quedaban también paralizados. Y la más divertida, que era la que me gustaba a mí con los vecinos, era convertirte en ellos. Usabas una personalidad, usabas el conjuro con la personalidad de cada animal, porque cada animal tenía su propio símbolo de conjuro. Entonces te convertías en ellos y cuando te acercabas decían, ahí va, sí soy yo. Y se quedaban topillados o decían, anda, pero si yo no sabía que tenía un hermano gemelo. O sea, cada uno te interactuaba de una manera diferente. El juego en sí tiene bastante actividad en cuanto al Animal Crossing, de lo que vendría siendo poder combinar cosas. entre instrumentos y clases, que también te tiraban bolas de papel en clase y que la tenías que mirar sin que el profesor te viera. El profesor hacía una pregunta y tenías que acertarla. Luego había exámenes de magos y etcétera. Pues había bastante actividad. Pero ahí se quedaba. Cuando llegábamos al modo online, lamentablemente se quedaba en un simplemente interactuar con los multijugadores sin poder interactuar con los objetos como podríamos hacerlo en el Animal Crossing.
No puedes tocar música con los compañeros y eso sí.
Únicamente. Eso sí. Ah. Pero, por ejemplo, en Animal Crossing podías abrir armarios, podías, si no estaban dentro de tu casa, podías mover muebles, y sin embargo aquí no puedes mover muebles, no puedes abrir armarios, no puedes
talar árboles indiscriminadamente.
Aquí creo que no puedes talar árboles, simplemente los únicos árboles que hay en la aldea
son las casas.
Son las casas árbol. No, rectifico, sí que hay árboles, lo que pasa que ellos solo se mueren y ellos solo resucitan.
Ah, bien.
Es bueno, también había semillas que podías plantar tú, pero ahí quedaba. Para comprar, esto no me acuerdo muy bien, sé que había gemas que conseguías intercambiando los peces y los insectos con los árboles, con los libros que había en la casa árbol, de que te permitía ver las estrellas por la noche, pero creo que en cambio te daban gemas. Uh-huh. Y dependiendo de la rareza de la gema, pues lo podías comprar cosas más caras o más baratas. Como venía diciendo antes, es un juego de quiero y no puedo. Lamentablemente Konami tampoco le dio la publicidad que debería haber tenido el juego,
no,
porque es un juego muy interesante de jugar, sobre todo para chavalillos, para gente que le juegue, que le guste Animal Crossing, el juego le gustaría mucho. El juego ha tenido dos entregas más aparte de esta. En la segunda podríamos tener un trabajo, podríamos ser pasteleros, cocineros, modistas, podríamos crear instrumentos. Y en la tercera teníamos incluso, podría cantar el personaje y podría hacer pases de modelos, pero ahí se quedaron en Japón, esos ni siquiera llegaron a salir de Japón. Entonces, el juego es un quiero y no puedo, y por tanto le voy a dar un único 7. Uh-huh. Está bastante bien, pero el multijugador, aunque no se puede disfrutar ahora, en su día se podía disfrutar poco, porque podías hacer muy pocas cosas, solo te podías basar en hacer hechizos. Ah, y como dato, podías volar en una escoba.
Uh-huh. Sí, que ibas así despacito, ¿no?
Sí, dependiendo de la escoba hacía cosas diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, si ibas en una en un aspirador de casa, pues hacía el sonido del aspirador. Y bueno, luego eso lo cambiaron en la entrega segunda, que podías pasar por encima de los ríos con la escoba y eso. Uh-huh. Pero son cosas que no han llegado aquí, por lo tanto la gente no lo va a conocer.
Sí, la verdad es que pasó muy desapercibido. Es un juego
pasó
muy
desapercibido,
bueno,
es una auténtica pena, es casi, porque es un juego muy bonito.
Y mejoraba el Animal Crossing, la verdad. Era,
y el cielo era más bonito que el del Animal Crossing. El cielo de noche era más bonito que el del Animal Crossing de DS. Uh-huh. Comparándolo, claro, porque sí. Ahora el de 3DS es una pasada. El Animal Crossing de 3DS es muy bonito. Entonces, comparándolo con el Animal Crossing que había en su día, que es el de DS, pues es un juego que podía tener más cosas que Animal Crossing, pero no las dejaron. Sobre todo por la interactuar con los objetos.
Muy bien, pues muchas gracias, Roce.
De nada.
Y bueno, pues hasta aquí llegamos el capítulo de hoy. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Aunque bueno, quizá un poco más tarde, pero bueno, eso no os lo vais a notar, porque esto se sale en diferido luego. ¡Diferido! Así que nada, Luis Alfredo.
Bueno, mira, ahora que me despido, que me acabo de acordar, la review mía ha sido patrocinada por Isma.
Ismael, ¿patrocinada?
Sí, patrocinada, porque me ha cedido él el juego, que es suyo, me la ha prestado. Y he podido hacer la review, así que un saludo para Isma y adiós.
Un saludo a Isma, que no es cookie, es turbio. Miguel.
Hasta la semana que viene, chumachos.
Rafi.
Año.
Alex.
Hasta la vista.
Y Javi, ¿qué haces?
Estirarme.
No, estirarte recogido, ¿eh?
Como un gatico.
Cada uno se estira como puede, joder.
Estiramiento.
Como cuando te estirabas en clase para que no se entrase el profesor. Exacto.
Pues nada, pues hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Bueno, pues Luis, termina con el sufrimiento de los oyentes.
Termino. Me ha dicho Mari que le enviamos saludos, dado que está indispuesta, lleva unos días indispuesta.
Uh-huh.
Y para David, ¿no? Que es un hater.
Sí. Está comprando cosas en el día de Xbox.
Os voy a dejar con el opening de Speed Dandy, mismamente. Adiós.